Somos Radio Mundo Real. 10 años.
Radio Mundo Real está en diálogo con Martín Drago, el coordinador del programa de soberanía alimentaria Amigos de la Tierra Internacional e integrante de Redes Amigos de la Tierra. Y vamos a dialogar sobre este tema que venimos siguiendo especialmente en Radio Mundo Real, que es la temática de financiarización de la naturaleza, que tiene varios rasgos, varios puntos de donde se puede abordar. Y en este caso lo que estaremos haciendo es, además de abordarlo en general, es abordarlo en lo que tiene que ver sus impactos para la soberanía alimentaria de los pueblos. Así que, bienvenido Martín, una vez más.
Bueno, muchas gracias Mauro, un placer estar en Radio Mundo Real, como siempre.
Bien. Entonces, para empezar, Martín, empecemos por el punto más general, abordando lo que es la financiarización de la naturaleza, que es algo que siempre tratamos de pedirle a la gente que lo explique de una manera más o menos resumida, pero sabemos que no es sencillo. Así que, para acortarlo un poco más, o quizás para agrandarlo en realidad, pero por lo menos para hacerlo un poco más claro, sabemos que es distinto de los procesos de privatización y mercantilización. Así que, desde ese marco, gustaría que abordaras el concepto de financiarización.
Bueno, bien, no es una conversación fácil, ¿no? Porque mucha cosa bien compleja metida adentro. Pero, a ver, intentemos como definirla primero y después ir explicando cómo llegamos a esto, ¿no? O cómo la conceptualizamos. Vemos que Amigos de la Tierra Internacional ha venido teniendo un largo proceso de intercambio para lograr caracterizar de qué estamos hablando cuando hablamos de financiarización de la naturaleza, ¿no? Y para nosotros, financiarización de la naturaleza es, digamos, el proceso de toma de control por parte del capital especulativo, el capital financiero, de los bienes y funciones de la naturaleza, para transformarlos en mercancías que puedan ser comercializables a través de certificados, créditos, acciones, bonos, etc. Y claramente con el objetivo de siempre, el capital, ¿no? Obtener las mayores ganancias posibles. Entonces, aquí hablé de financiarización de la naturaleza, pero también hablé de privatización, es decir, control por parte del capital de los bienes y funciones de la naturaleza, ya sea de la propiedad o del uso, pero también de mercantilización de la naturaleza, es decir, transformar a esos bienes y funciones de la naturaleza en mercancías transables en el mercado. Entonces, esto es como una conceptualización. Ahora, ¿cómo llegamos a esto? Es un proceso un poco más largo, ¿no? No lo podemos entender si no entendemos cómo se financiarizó, digamos, la economía desde principios de la década de los 70, con la crisis del petróleo, ¿no? Es decir, cómo, si no enmarcamos esta financiarización de la naturaleza dentro del proceso de avance permanente de la esfera financiera, que la esfera financiera tiene sobre la economía real desde principios de aquella década, ¿no? Es decir, a partir de las reforma del consenso de Washington y de las reformas estructurales que se hicieron fundamentadas en aquel consenso, reformas económicas, políticas y financieras, ¿no? Entonces, en esta economía global financiarizada, los mercados financieros y sus instituciones han tomado el control de la producción de mercancías y servicios, ¿no? Entonces, la economía se ha convertido, digamos, en un casino donde se especula con todo. Se especula con bonos de deuda pública, se especula con las divisas, se especula con las acciones de las empresas y se especula con materias primas, se especula con los cereales básicos. Y una economía en que las necesidades de los pueblos, las necesidades básicas, salud, seguridad social, energía, lo que sea, quedan relegadas a los intereses de los fondos financieros. O sea, el control que los capitales financieros, que la esfera financiera ha ganado sobre la economía, nos lleva a esto, ¿no? Pero esta dominación financiera ha ido teniendo como varios ciclos, ¿no? Y crisis. Entonces, después de las burbujas informática e inmobiliaria, después de la crisis alimentaria creada por el aumento de del precio de los alimentos, ya por 2008, a causa de la especulación financiera sobre alimentos básicos, como los cereales básicos, trigo, maíz, arroz, soja, en fin. A partir de esas crisis, sí, entonces los actores financieros empiezan a buscar nuevas formas para volver a tener las tasas de ganancia altas que venían teniendo, ¿no? Entonces, y aquí, esto digamos, estamos en el 2008, 2009, y aquí les cae como anillo al dedo la crisis ambiental que se empieza a ver que el planeta sufre y que empieza a tomar un nivel de estado público insoslayable, ¿no? Es decir, hay una crisis, tenemos una crisis ambiental, ya sea la crisis climática o la crisis de la biodiversidad, que es insoslayable, de la que tenemos que salir a todo costo, y entonces el capital financiero ve aquí una oportunidad, una nueva oportunidad, ¿no? Esta necesidad imperiosa de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de reducir o revertir los procesos de degradación de la biodiversidad, ¿no? Entonces, esta es la nueva oportunidad de donde generar esas nuevas tasas de ganancia. Entonces,
Una crisis, además, Martín, que hasta ese momento era bastante rechazada, ¿no? Desde el capital, la crisis climática.
sí, si bien ya hace muchos años, con bastante anterioridad a eso, hay muchas organizaciones, muchos científicos y muchas instituciones internacionales que venían diciendo de la emergencia o de la importancia de estas dos crisis, como bien vos señalás, muchos actores centrales del capital global le quitaban relevancia, algunos hasta la desconocían, en fin. Entonces, como decía, entonces ven esta oportunidad y entonces la naturaleza y todos sus bienes, todas sus funciones ahora pasan a ser un nuevo objetivo, pasan a ser un nuevo mercado y un mercado necesario porque tenemos que salir de esas crisis y quien nos va a sacar de esas crisis es el mercado, ¿no? Entonces, pero entonces acá empieza todo el círculo para intentar entender qué es la financiarización, ¿no? De la naturaleza y cómo llegamos a la mercantilización y cómo llegamos a la privatización, ¿no? Entonces decía, para poder crear mercados y mercados financieros basados en la naturaleza, es imprescindible que ésta sea cuantificada económicamente, ¿no? Entonces, y para hacer esto se necesita que sea, como decía, medible en términos económicos, y eso nos lleva a intentos de dividir la naturaleza y sus funciones, o sea, el funcionamiento de la naturaleza en una serie de diversos servicios, lo que se llaman servicios ambientales, que puedan ser cuantificables, ¿no? Es decir, transformar a cada una de las funciones de la naturaleza en una mercancía capaz de ser transada en el mercado. Y es a esto que llamamos mercantilización de la naturaleza, es decir, transformar en mercancías comerciales todas las funciones y los bienes de la naturaleza. En definitiva, todos los aspectos de la vida pueden ser llegados a ser mensurables, perdón, y por lo tanto comerciables en mercados. Pero aquí tenemos un problema bastante importante, ¿no? Que esta visión de la naturaleza y de las funciones de la naturaleza, altera radicalmente cómo funciona la naturaleza. Es decir, analizar por separado a cada una de las funciones de la naturaleza es perder de vista que los ecosistemas son unidades complejas y que cada función de la naturaleza está interrelacionada con otras, ¿sí? No es posible medirlas o no es posible separarlas, dividirlas, como si fuera un tubo de ensayo, ¿no? En un laboratorio, en el vacío, nosotros separamos. Y hacemos que la naturaleza funcione de manera, las funciones van en paralelo, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos que es esto, ¿no? Que cada función puede ser separada, la pregunta que nos surge es, ¿hacia dónde vamos con esto? ¿Hacia dónde vamos con esta visión? Es decir, vamos a que si una función tiene más valor en un mercado o mejor precio en un mercado, se va a modificar el ecosistema para aumentar esa función en detrimento de otros, de otras funciones. Es decir, por ejemplo, si queremos priorizar, aunque la posibilidad de hacer lo que voy a decir es bastante controversial, ¿no? El almacenamiento de carbono, porque nos va a dar mayor rendimiento, mayor beneficio económico. Entonces, lo que vamos a hacer es plantar árboles de rápido crecimiento en lugar de especies nativas, sin importarnos si cuánta agua consumen o si, por ejemplo, las abejas puedan o no vivir de esos árboles, ¿no? Por lo tanto, lo que estaríamos priorizando es el almacenamiento de carbono por sobre la función polinizadora de las abejas, con todo lo que esto significa para la agricultura. Es decir, esto es una locura, ¿no? Para hablar claro. Otro de los pilares, ¿no? Decía, la mercantilización es una, y la división, esta segmentación de las funciones de la naturaleza. Otro de los pilares de esta visión economicista de la naturaleza es el principio de compensación. Un principio que está basado en que la biodiversidad destruida en un ecosistema puede ser medida, o sea, medida esa destrucción, como decía antes, ¿no? Y reemplazada a través de la conservación de biodiversidad en otro ecosistema. Es decir, rompemos en Brasil, destruimos en Brasil, pero compensamos porque conservamos en Indonesia. Bueno, esto simplemente es un disparate. La naturaleza no funciona así. Por más que el mundo es uno solo, el planeta es uno solo, la naturaleza no funciona de esta manera. Y como tercer elemento de esta visión economicista, ¿no? Se dice, bueno, estamos ante una crisis climática y de destrucción y degradación de la biodiversidad, de la naturaleza. Para revertir estos procesos necesitamos una gran cantidad de recursos económicos. Y los estados, como están en crisis, no los tienen, ¿no? Los estados puestos en crisis a partir de las, como decía más temprano, de las medidas promovidas del Consenso de Washington. Y los estados, decía, no tienen estos fondos. Entonces, necesitamos del sector privado para que nos provea de estos fondos. Y el sector privado solo actuará a la medida que existan mecanismos de mercado que le permitan generar dichos fondos, ¿no? Entonces, nosotros no estamos discutiendo que se necesiten fondos para revertir la crisis climática o la crisis de la biodiversidad. Pero es una discusión completamente diferente. Nosotros no podemos permitir que la creación de mercados y mecanismos financieros basados en la mercantilización de la naturaleza y la compensación sea la que genere esos fondos. Tienen que ser los que devastaron la biodiversidad, los que generaron la crisis climática, que paguen su deuda ambiental y generen esos fondos, ¿no? Es decir, el capital, que fue quien generó esta destrucción, es quien tiene que pagar. Pero no puede, se entiende, ¿no? Es decir, no es a través de estos mecanismos, es a través de son otros los caminos. Es una discusión diferente. Entonces, es como confiarle, ¿no? Seguimos montando sobre un sistema que fue el que creó la crisis, le seguimos confiando la solución de la crisis, ¿no? Es como un sentido, es hasta de principio precautorio, ¿no? Es cierto que el capital no le gusta para nada el principio precautorio, ¿no? Pero es básico, ¿cómo le vas a confiar a la mano invisible del mercado que fue la solución de una crisis que ella misma ha creado, ¿no? Creo que era Einstein el que decía algo así como, locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados diferentes, ¿no? O sea, es absolutamente una locura seguir confiando en un sistema que es el que genera las crisis para que las resuelvan, ¿no? Y finalmente, para llegar a esto que decía al inicio de qué es la financiarización, para poder decir, bueno, yo controlo que tal territorio con tal biodiversidad me garantiza que tal o cual mecanismo, ¿no? Es decir, tal o cual que suceda tal o cual mecanismo, la existencia de tal o cual mecanismo que fui creando, ya sea el que sea, ¿no? Para esto hay que controlar ese territorio, porque yo necesito tener certeza de que lo que estoy midiendo, y en ello baso los bonos, que después voy a vender en un mercado, entonces tengo que tener certeza que lo que estoy vendiendo está controlado, y es lo que yo estoy vendiendo. Entonces, para eso yo necesito controlar el territorio que alberga a los bienes y funciones de la naturaleza. Es decir, control de la propiedad o del uso, ¿no? No importa. Entonces, a esto le llamamos privatización de la naturaleza, al control del territorio. Y este control por la esfera financiera, por el sistema financiero o por los dueños de instrumentos financieros sobre el territorio es un nuevo avance privatizador de la biodiversidad, ¿no? Los avances privatizadores de la biodiversidad vienen de larga data, ¿no? Y podemos pensar entre ellos los mecanismos de propiedad intelectual, y acá están las patentes o los derechos de obtentor, la imposición a través de leyes de semillas, de semillas no tradicionales, la siembra de cultivos transgénicos, es parte de la privatización de la biodiversidad, o tratados de libre comercio que obligan a países a adherir a tal o cual acuerdo en términos de, como decía, ¿no? Derecho de obtentor, patentes, derecho de propiedad intelectual, ¿no? Entonces, tenemos mercantilización, tenemos compensación y tenemos privatización. Esto es financiarización de la naturaleza. El proceso de control, como decía al inicio, por parte del capital especulativo de los bienes y funciones de la naturaleza.
Bien, Martín, implica primero lo que mencionaste, que es medir no solamente la naturaleza en sus cualidades intrínsecas, por llamarlo de alguna manera, pero también, de cierta forma, medir las funciones, ¿no? Esto que decía del carbono, el intercambio de carbono y estas otras mecanismos que se crean a partir de instancias internacionales, ¿no? Como el IPCC, ¿verdad? El panel intergubernamental sobre el cambio climático, pero con mucha presión de las empresas. Ahora, lo que venimos viendo es que esto tiene consecuencias en distintas dimensiones. Una de ellas es lo que había mencionado, lo que tiene que ver con esta cuestión de la compensación, los impactos sobre la biodiversidad, ¿no? Pero también sabemos que en el último tramo de lo que tiene que ver con las negociaciones a nivel internacional sobre el cambio climático, en especial lo que fue la última conferencia de las partes realizada en Lima, en la capital de Perú, que es este mecanismo promovido, si no me equivoco, desde la FAO, la Agencia de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, llamada Agricultura Climáticamente Inteligente. Esto ha sido denunciado por los movimientos de campesinos y movimientos ambientalistas a nivel internacional como un mecanismo donde, digamos, que está generado a partir de esta lógica de financiarización de la naturaleza. Entonces quería que nos desarrollaras un poco esta idea de esta propuesta relativamente nueva de la agricultura climáticamente inteligente y las consecuencias que tiene en términos específicos para la soberanía alimentaria y para las poblaciones rurales del mundo.
Antes me gustaría terminar de redondear un poco los impactos de la financiarización, porque como vos bien señalabas, van bastante más allá de los impactos sobre la biodiversidad en sí misma, ¿no? Entendida como la naturaleza y las funciones de la naturaleza, para decirlo de alguna manera, ¿no? Como vos decías, se intenta medir cualquier cosa, no solo la captura de carbono que puede almacenar un bosque, sino como esto parece de ciencia ficción y no es una locura ni es que lo tomemos en risa, ¿no? Pero se puede pensar perfectamente en cuantificar, medir para transar en un mercado cuál es el valor económico de la función, como decía antes, de las abejas, la función polinizadora de las abejas, o la función de control de plagas de tal o cual ave, o yo qué sé, no sé, es bastante loco, ¿no? Entonces, el punto es, la financiarización no es solo, no tiene impacto solo sobre la biodiversidad, porque la biodiversidad es parte de un territorio en el que viven gente, ¿no? Y la gente vive en relación inseparable con esa biodiversidad. Entonces, los impactos de la financiación no son solo sobre la naturaleza, sino sobre la gente que vive en esa naturaleza, y que vive de esa naturaleza y con esa naturaleza. Entonces, para nosotros es un nuevo avance estructural. No es solo un ataque a la naturaleza o solo una privatización de la naturaleza, es una privatización y mercantilización de los territorios. Por ende, de la vida de la gente que vive en esos territorios. Es una nueva forma de expansión de la dominación del capital sobre los territorios y sus pueblos, ¿no? No es más que una nueva expresión del modelo de desarrollo depredador y excluyente que venimos combatiendo de diversas maneras hace muchos años, ¿no? Es un modelo que favorece a las empresas que contaminan y que provocan impactos socioambientales irreparables y por ello les paga, ¿no? A través de falsas soluciones, en vez de atacar a las causas estructurales, a través de falsas soluciones, lo que se hace es favorecer a los contaminantes, ¿no? Porque esto que decíamos del principio de compensación, ¿no? La idea de la compensación es absolutamente perversa, porque no, agrega al ya inaceptable principio de quien contamina paga, ¿no? Entonces, el que tiene plata contamina, el que tiene plata no contamina, tiene dinero, pero a esto le agrega, al que contamina se le paga, ¿no? Porque se generan ganancias a través de mecanismos creados para que siga contaminando. Porque contamina en, no sé, en Estados Unidos, pero compensa porque mantiene un área en Uganda. Es una locura, ¿no? Entonces, si se tiene dinero, se pueden comprar crédito de conservación, o bonos verdes, o pagar impuestos para seguir realizando una actividad contaminante. Es decir, si una empresa minera, por ejemplo, compra, ¿no? No sé, compra créditos de conservación, puede continuar destruyendo hábitat, ¿no? Mientras dice estar ayudando a la conservación de otros ecosistemas. Pero esto tiene otra vuelta de tuerca, otra perversidad, que es, de esta forma, esta minera no solo gana dinero por la actividad minera, gana dinero porque obtiene ganancias provenientes de la aplicación de estos mecanismos que decíamos de compensación, pero además gana dinero porque al invertir en conservación se puede presentar como una empresa socialmente responsable. Entonces gana dinero maquillándose su imagen y a través de los mecanismos de responsabilidad social empresarial, ¿no? Es decir, gana dinero por tres vías, ¿no? Por la actividad contaminante y destructora, por la compensación que hace y además porque tiene gana por tener mejor imagen ante el público. Entonces, es triplemente perverso esto. Es una forma más de reproducción del capital, lisa y llanamente, ¿no? Y antes de entrar en tu pregunta de lo de la agricultura climáticamente inteligente, decir, bueno, nosotros no es que estemos ya inmersos en un mundo de financiarización de la naturaleza, ¿no? Todos estos mecanismos están en su mayoría en estado de diseño, de discusión, por las dificultades que tiene esa locura que quieren hacer, que es encontrarle medida a toda función de naturaleza. Pero ya hay algunos aplicados, ¿no? Ya hay algunos funcionando, ya está Red Más, ya está la agricultura climáticamente inteligente, por ejemplo, que está vinculado a todo esto, ¿no? Y entonces, respondiendo a tu pregunta de qué es la agricultura climáticamente inteligente y cómo esto afecta la soberanía alimentaria, la soberanía de los pueblos y la soberanía alimentaria, como bien vos decías, la agricultura climáticamente inteligente es un proyecto, una iniciativa original de FAO, ¿no? Que luego fue apoyada por el Banco Mundial y dice tener como objetivo algo así como alcanzar la seguridad alimentaria y responder a los cambios, a los retos del cambio climático de manera conjunta, ¿no? Es decir, atacar las dos crisis, la alimentaria y la climática, de manera conjunta con la agricultura climáticamente inteligente. Y es por eso que los países en desarrollo debemos desarrollar estas técnicas para poder contribuir a atacar esas dos crisis, ¿no? Entonces, a nivel, si uno tiene una mirada superficial de lo que es este proyecto, esta iniciativa, puede parecer una iniciativa positiva, ¿no? Bueno, intentemos atacar la crisis climática a la vez que intentamos solucionar la crisis alimentaria. Pero entrando en profundidad, lo que se ve es que en esencia, lo que es la agricultura climáticamente inteligente es un proyecto para cambiar de nombre o darle un maquillaje verde, una vuelta a la agricultura industrial, llamándola climáticamente inteligente. Entonces, intenta borrar de forma deliberada los límites entre la agroecología controlada por campesinos y la agricultura controlada por corporaciones. Porque toda esa agricultura climáticamente inteligente, tanto lo que hace una gran corporación plantando soja en 5.000 hectáreas todas juntas, o un campesino que planta en una hectárea de forma agroecológica, son lo mismo, ¿no? Todos contribuimos a erradicar el hambre y todos contribuimos a atacar la crisis climática. Entonces, lo que deliberadamente no reconoce este proyecto es el rol que el sistema agroalimentario corporativo, la agricultura, la agroindustria, corporativa, el agronegocio, como llamamos nosotros, es el que genera desde la agricultura la contribución a la crisis climática, ¿no? Es decir, es quien crea las emisiones de dióxido de carbono, pero tampoco reconoce la necesidad, o sea, no reconoce quién es el que está creando el problema, pero además no reconoce la necesidad de separarse, de cambiar ese sistema de producción para orientarse a prácticas realmente inteligentes, climáticamente inteligentes, como son la agroecología, ¿no? La agroecología campesina, que en realidad no es un proyecto de la FAO, sino es una construcción de los pueblos campesinos indígenas que tiene miles de años atrás, ¿no? Miles de años atrás. Entonces, la agricultura climáticamente inteligente es otra vuelta de tuerca para poner la agricultura de nuevo en manos del agronegocio. Incluso premiarla por ello, ¿no? Tenemos dentro del proyecto, algunos de los que sostienen el proyecto este de la agricultura climáticamente inteligente son Monsanto y Walmart, por ejemplo, ¿no? Entonces, dos grandes referentes del agronegocio transnacional, ya sea por la producción de insumos para la agricultura o como un minorista como Walmart, son los que financian eso. Claramente acá lo que hay es un proyecto para dar un maquillaje a la agricultura industrial y intentar seguir teniendo ganancias de esto, ¿no? Pero además esto, la agricultura climáticamente inteligente fomenta que la agricultura forme parte de los programas de compensación de carbono, de la compensación que veníamos hablando antes, ¿no? Y esto, a nuestro entender, supondrá otro, o será, o es ya, en realidad, otro factor más para la expropiación de terrenos de campesinos y campesinas, de indígenas, de pescadores, o sea, de productores a pequeña escala, ¿no? Productores de alimentos a pequeña escala. Sobre todo estos están en el sur global. Entonces, donde hay tierra va a ser esto, es el sur global, y las corporaciones avanzan para, volvemos a la misma lógica, a lo que explicaba antes, ¿no? Controlar el territorio para asegurar que ese territorio me compensa tal o cual cosa. Entonces, esto que hace es más acaparamiento de tierra, más acaparamiento de cuerpos de agua. Entonces, bueno, sí, creo que básicamente por ahí se ha ido un poco largo, pero es eso, ¿no? La agricultura climáticamente inteligente es un proyecto de maquillaje verde de la agroindustria, pero además vinculada a esta nueva tendencia de financiarización de la economía a través de la compensación de los mercados, a través de la compensación de mercados de carbono, ¿no?
Bien, Martín, creo que abordamos bastantes aristas del tema. Sin duda que quedan unas cuantas, me quedan unas cuantas preguntas sobre la temática, porque justamente es como multidimensional la problemática, y más que nada porque estamos ya en lo que se llama el camino hacia lo que va a ser las negociaciones a fin de año en París de cambio climático, donde este tema seguramente va a estar sobre la mesa, ¿no? Pero vamos a tener que volver a tratar el tema, seguramente lo volvamos, y quizás merezca tratarlo en un programa, ¿no?, más estructurado, y agarrar alguno de las vetas que tiene el tema para discutirlo con mayor profundidad y con mayor tiempo. Pero te agradecemos como siempre, y bueno, volveremos a estar en contacto en algún Mil Voces o en algún otro programa en Radio Mundo Real. Martín, gracias.
Gracias a ustedes, un placer.
Somos Radio Mundo Real. 10 años. Thank you.